Muy buenos días, gracias por la oportunidad de compartir un par de ideas con ustedes, y lo hago con la responsabilidad de representar la organización que ha puesto sobre la mesa en el escenario internacional el convenio marco de lucha antitabaco. Igual como lo mencionaba Milton ahora, la primera vez que se habló de un convenio marco global de lucha contra el tabaco en el escenario de la Organización Mundial de la Salud, el escepticismo fue absolutamente exagerado, es imposible, ¿no? Las fuerzas y los intereses económicos jamás van a permitir una adopción de algo como eso. Los convenios marcos que se establecen a nivel de la Organización Mundial de Salud no son vinculantes. Es necesario que el Parlamento de cada país, que el Congreso de cada país se sume y apruebe formalmente para que tenga vinculación. Solo hay poquísimos casos en la historia de haber logrado un acuerdo unánime a nivel de Asamblea Mundial de la Salud sobre temas tan polémicos y que después tuvieran el respaldo de las autoridades de las instancias decisorias de nivel político de los varios países. En mi corto tiempo de vida en la OPS-OMS, trabajo más o menos hace 10 años, estamos hablando solamente del convenio marco lucha contra el tabaco y del reglamento sanitario internacional. El reglamento sanitario internacional es la propia razón de ser de la Organización Mundial de la Salud y básicamente está asociado a riesgos a la salud pública que son conocidos y reconocidos hace dos siglos, ¿no? Las enfermedades transmisibles y otros tipos de contaminaciones de naturaleza tóxica, de naturaleza química, de naturaleza ambiental, que digamos, es muy difícil que alguien diga que no hacen mal a la salud y no son un problema de salud pública. Estamos ahí con H1N1 penetrando profundamente en la cultura y la preocupación de Uruguay entre de varios otros países, para citar ejemplos. Pero mal comparando, el caso del convenio marco lucha contra el tabaco es bastante diferente, porque estamos hablando de riesgos que son muy recientemente reconocidos y conocidos como de afectar directamente a la salud de las poblaciones. Una epidemia viral o bacteriológica como problema de salud pública desde la mitad del ciclo, desde el inicio del ciclo 18, está establecida científicamente y muy poca gente te va a decir que no hay necesidad de tomar medidas. Con relación a los riesgos que no son biológicos, tóxicos o ambientales, ese tipo de raciocinio es bastante más difícil, y la construcción de la política pública, por lo tanto, genera la necesidad de una movilización social que no es obvia, ¿no? En el primer caso, si decimos, bueno, ahí viene cólera, no hay una persona, no hay un periodista que te va a decir, pero ¿por qué se están metiendo salud pública en ese tema? Tengo un hijo periodista, no se ofendan los periodistas de ninguna forma. Pero nadie te va a cuestionar. Pero cuando entras a los llamados de riesgo, cuyo efecto no es así tan conocido y reconocido, y es bastante más complicado. No estoy hablando de temas como el consumo de tabaco y otras sustancias lícitas o ilícitas, hábitos alimentarios. ¿Te imaginas decir lo que van a comer o lo que no van a comer o lo que no deberían comer las personas? No hay invasión mayor de privacidad, tal vez solo decir con quién deben dormir o con quién no debe dormir sea más invasivo de la privacidad que decir qué comen o qué no deben comer, pero qué consumen como sustancia, cómo manejan, cómo se portan en un auto, en las calles. efectivamente en un país como Uruguay, con el envejecimiento de la maturidad, sería mejor decir que el envejecimiento, si no Cristina me va a criticar como criticó a Winston ahora, con la maturidad de la población en varios de nuestros países, cada vez más son esos los riesgos que están afectando directamente a la salud de las poblaciones, ¿no? En ese país se muere mucho más de accidentes y de enfermedades crónicas de que de enfermedades transmisibles. Y si la salud pública no empieza a mirar a ese lado, ¿no?, que es mucho menos obvio para la sociedad, se va tornando muy inefectiva nuestra cantidad. Nuestra epidemia es la epidemia de diabetes, es la epidemia de hipertensión, es la epidemia de problemas mentales, la epidemia de accidentes. Todos esos factores están íntimamente asociados al uso y al consumo de sustancias, a los hábitos alimentarios, a los comportamientos del cotidiano. Por lo tanto, cuestiones que sí son muy del mundo privado, pero que necesitan una forma diferente de interacción. No voy a entrar a detallar la experiencia uruguaya, creo que Winston y Cristina lo han detallado bastante, están bastante bien publicados. En noviembre vamos a tener aquí la reunión de todos los países signatarios del convenio marco de la lucha antitabaco, y va a ser una gran oportunidad de compartir esos logros, pero sí quería llamar la atención para las particularidades de ese momento que estamos viviendo. Empezar una primera generación de políticas públicas sobre temas polémicos y complejos tiene una ventaja: tienes conocimientos acumulados, tienes intervenciones probadas, ¿no?, sabes por dónde ir. El riesgo de ese momento es que los logros indican que probablemente la primera generación de esa política pública ya está agotando sus posibilidades de intervención. Y que por lo tanto el enfrentamiento a la cuestión del tabaco y del consumo de tabaco en Uruguay va a necesitar una segunda generación de políticas públicas. Y las segundas generaciones son mucho más difíciles porque no están los conocimientos acumulados durante décadas o durante siglos, no están las intervenciones probadas, ¿no? Las segundas generaciones de políticas públicas, para poder profundizar y avanzar en resultados, que en 5 años tengamos una reducción o efectos en la atención como las que presentó ahora Winston, demanda mucha creatividad y mucha osadía, pero también demandan un pacto social de un tipo bastante diferente, porque cada vez más va a estar poniendo sobre la mesa temas que las personas consideran de su universo privado, pero sí son problemas bastante serios de salud pública. Estamos hablando esencialmente de innovación en la política pública, y innovación en un territorio, en una plataforma mucho menos sólida que la de la primera generación. Así que creo que, por ejemplo, incorporar la perspectiva de género es una de esas innovaciones. Incorporar la cuestión particular de los jóvenes es otra de las innovaciones. La política globalizante debe seguir adelante porque se demuestran los resultados, pero probablemente se puede pasar de la reducción de 17 a la reducción de 18 o 19. Si quieres lograr una reducción de 30 o de 35%, hay que entrar a nuevas avenidas, y hay que entrar de forma bastante pesada. A mí también me parece muy simbólico que tengamos ese debate en Antel, porque creo que en principio comunicar es el principal de nuestros negocios. No va a ser reprimir, ¿no? Creo que del punto de vista de la legislación restrictiva, ese país ha utilizado todos los instrumentos que podía, y con mucho más suceso que otros países. Pero a partir de ahí, a lograr un 30% de reducción, que los jóvenes no empiecen a fumar, ¿no?, que las embarazadas tengan absolutamente claro el daño que ese y otros consumos hacen en el proceso de gestación. Esa interacción es una interacción comunicativa, y comunicativa de doble vía. No es producir folletos, es crear ambientes en que esa percepción pueda transformarse como un elemento de la cultura social. Y si eso es verdad, realmente vamos a lograr lo que mencionaba Milton, ¿no? El esfuerzo es un esfuerzo que se aplica al conjunto de los daños. Si la gente desarrolla una nueva cultura de interacción con su medio y con los varios productos que están ofertados por ahí, no es solo en el tabaco que va a tener impacto, pero va a tener impacto en un comportamiento general. No estamos hablando de la utopía de una sociedad ideal de punto de vista particular. Las personas van a seguir tomando sus decisiones y asumiendo las consecuencias de sus decisiones, pero en los ambientes colectivos, en las interacciones sociales, hay mucho que hacer, y espero en un par de años que tengamos la oportunidad de discutir los resultados, los logros de esa innovación en Uruguay con tanto impacto como tuvieran los logros de la primera generación. Muchas gracias por la atención.